Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, les damos las gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales y también a toda nuestra red de emisoras afiliadas. Se los agradecemos muchísimo. Nosotros nos debemos a ustedes. Y por supuesto, como siempre, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y bueno, este programa, como saben, se retransmite en varios días a la semana, en diferentes horarios, en ocasiones hasta el fin de semana. Así que para sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas, por favor, llámenos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Repito, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus preguntas, sus comentarios. También nos las pueden hacer llegar, por supuesto, en tiempo real a través de Facebook Live. Y ya está con nosotros, como siempre, como cada semana, nuestro buen amigo, el hombre de la casa, el abogado migratorio, don Rafael Porras. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Gracias, José. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven por las distintas plataformas. Hablando de inmigración, como siempre, en tiempos de coronavirus.
Exactamente.
Más importante, sí. Gracias por
todos trabajar virtualmente desde casa, ¿no? Así que si escuchan ruidos del teléfono, que la señora nos grita, que si pasa la mascota, etcétera, pues son gajes del oficio de trabajar desde casa, Rafael. No queda de otra.
Así es, así es. Afortunados, ¿verdad? De que podemos seguir haciendo esto.
Afortunados, lo digo en serio porque es un privilegio poder trabajar desde casa. Sabemos que muchas personas no pueden hacerlo y de hecho están allí en el frente de batalla trabajando todos los días para poder tener atención médica, que podamos tener alimento, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de supermercados, las empacadoras de carne, los policías, los taxistas, personal de emergencias. Un agradecimiento. Y con eso quiero comenzar, Rafael, precisamente porque estuve en una conferencia también virtual de un grupo de senadores demócratas. Estuvo Charles Schumer, líder de los demócratas, Bob Menéndez, el senador cubano-americano, Dick Durbin, un senador que apoya mucho a la causa de los inmigrantes, senador de Illinois, donde están pidiendo, le están casi que exigiendo al presidente Donald Trump que emita una protección especial que incluiría permisos de trabajo automáticos para los 200,000 escuchen esto, 200,000 Dreamers, o sea, beneficiarios de DACA, y 131,000 TPSianos, o sea, beneficiarios del TPS, que son, en este momento de la pandemia del COVID-19, trabajadores esenciales. De esos 200,000 Dreamers, 41,000 están en el sector de la salud, son doctores, enfermeros, enfermeras, personal de terapia, anestesiólogos, y 11,000 son TPSianos, es decir, gente de muchísimo valor. Vamos a ver qué responde la Casa Blanca, y también el senador Menéndez está pidiendo que el Senado dominado por los republicanos, retome la ley para darles una solución permanente a estos jóvenes soñadores. ¿Por qué es importante esta iniciativa, Rafael? Tú lo sabes mejor que yo, porque es inminente un fallo de la Suprema Corte de Justicia. En cualquier momento puede ocurrir para el futuro de estos cientos de miles de jóvenes y familiares, etcétera. Y entonces es muy importante que tengan esta protección. Por supuesto que nosotros esperaríamos que la Suprema Corte de Justicia se ponga a la altura de las circunstancias y apruebe la legalidad de DACA y la permanencia de estos jóvenes, que acabe su incertidumbre. Arriesgan todos los días su vida por nosotros. Es justo, es merecido que tengan una protección, Rafael.
Así es, José. Definitivamente es un asunto que es una buena noticia, ¿verdad? Lo que estamos escuchando, que se está hablando, que está sobre el tapete el tema y que se va y que se está considerando de manera seria y con unas propuestas que ya van encaminadas hacia hacerlo. Es lo menos que pueden hacer, José. Es lo menos que pueden hacer por esta gente que está dando la batalla por nosotros, esta gente que se levanta y se expone a diario. La semana pasada lo comentamos. Es increíble cómo estos muchachos, encima de la incertidumbre que se tiene, están exponiéndose a tanto estrés, a tanta ansiedad, a tantos peligros por nosotros, y entonces con el miedo encima también de quedar desprotegidos. Así es que sí, estamos muy, muy, muy contentos con esa posibilidad.
Incluso en la rueda, te comento, el senador Durbin dijo, bueno, nadie desea esto, ¿verdad? Pero si un funcionario de la Casa Blanca se llegara a enfermar, les podemos asegurar, dijo el senador Durbin, les podemos asegurar que muy probablemente va a ser atendido por un Dreamer o por un tepeciano, porque además los inmigrantes son tan claves, Rafael, que son 3.1 millones de trabajos esenciales en este momento, 3.1 millones, voy a subrayar y enfatizar, son hechos por inmigrantes, de todos los trabajadores esenciales. Así que ahí hay una muestra, un botón, ¿verdad? Ahora que algunos son esenciales, se les pone la etiqueta. Nosotros siempre hemos sabido que los trabajadores, que los migrantes son esenciales y vienen aquí fundamentalmente a trabajar, a mejorar ellos mismos y mejorar también a este país. Y en ese mismo tenor, Rafael, sabemos que hay una extensión de la suspensión de actividades, por lo menos en persona, presenciales de USCIS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ahora hasta el 4 de junio. La pregunta es, ¿están procediendo los trámites? ¿Hay personas que quieren permisos de trabajo que no los pueden renovar o no saben qué hacer? ¿Cómo está la situación?
Así es, José. Mira, sabes que desde el 18 de marzo las oficinas de USCIS están cerradas para trámites que son en persona, ¿verdad? Para ir allí a tus entrevistas, para recibir cualquier tipo de información en persona, pero ellos siguen procesando y trabajando los casos. Se anunció esta semana de que la extensión va a llegar hasta el día 3 de junio, por lo tanto que abre sus puertas oficialmente el 4 de junio, ¿verdad? Dejándonos llevar por cómo y analizando cómo se vaya llevando a cabo este asunto de la pandemia y cómo se vaya desarrollando la crisis. Pero entendemos que sí, que va a abrir ese día, aunque siempre existe la posibilidad de que extiendas en algunos lugares particulares donde la pandemia siga tan complicada. Pero sabemos que las personas están bien preocupadas porque nos llaman a diario aquí a la oficina sobre sus permisos de trabajo. Si usted tiene que presentar la renovación de su permiso de trabajo, usted puede hacerlo porque Inmigración, aunque tiene cerradas las oficinas que están tomando los datos biométricos, las oficinas donde se hacen las huellas, ¿verdad? Cuando llega el papel de la cita de huellas, usted no puede ir a su cita de huellas, por lo tanto, las personas piensan que no puede renovar su permiso de trabajo. Por lo tanto, si usted tiene unas huellas que ya fueron tomadas por Inmigración, si Inmigración ya tomó sus huellas, usted puede someter el formulario y sí van a poder procesar sus permisos de trabajo, sea la renovación de permisos de trabajo por procesos que están pendientes ante USCIS o por la Corte de Inmigración.
Perfecto. Ahora, tú has comentado varias veces que no hay que detener los trámites, hay que continuar porque el personal de USCIS sigue operando dentro de las oficinas, aunque no tenga estas entrevistas o visitas presenciales. Pero tú como abogado migratorio, ¿tienes evidencia tangible, papelito habla, Rafael, de que tus clientes han recibido notificaciones, permisos de trabajo, green cards, etcétera?
Claro que sí. Aprobaciones, rechazos de casos, citas, cancelación de información de que se te canceló la cita y te dan una cita para un momento posterior. Todo eso está llegando. Bien importante, sigue llegando también las solicitudes de evidencia adicional. Así es que hay que estar bien pendiente al correo porque Inmigración sí está, a diario estamos recibiendo correspondencia de las oficinas de Inmigración, por lo tanto sí están trabajando y sí están procesando los casos.
¿Y qué es lo último que sabemos sobre esta situación, Rafael, de los inmigrantes vulnerables que están detenidos en centros de reclusión migratoria? ¿Ha habido alguna novedad? ¿Están dejándolos salir? ¿Qué está pasando?
Mira, se está haciendo difícil, José, porque aunque se le está dando prioridad a la hora de evaluar si estas personas califican para ser liberados, sí se están tardando muchísimo y no le están respondiendo las personas a tiempo.
Muy triste esto. Bueno, tenemos una entrevista muy especial. No se vayan con Irma Treviño. Ella es la portavoz del IRS, el Servicio Interno de Rentas, que nos va a aclarar todo lo que usted quiere saber sobre los cheques, los famosos cheques del paquete de rescate económico. No se vaya. Regresamos a Bienvenidos a América.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La Administración Federal de Alimentos y Drogas, la FDA, autorizó las primeras pruebas caseras para detectar la presencia del coronavirus a través de un examen de raspado nasal. El kit de la prueba, que es considerado seguro, confiable y exacto, podrá ser adquirido a través de la empresa LabCorp, la prueba que estará disponible en la mayoría de los estados del país. Con una receta médica, llegará a las casas por correo y será enviada de regreso al laboratorio por la misma vía. Los trabajadores de salud y de emergencia tendrán acceso inicial a la prueba, pero después su uso será extensivo al público en general durante las próximas semanas.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Amelia. Sea por los tuyos, sea por los míos, entre todos nos vamos a cuidar. Pon de tu parte y al final verás cómo lo vamos a terminar. Son 20 segundos que salvan una vida. Si te lavas las manos por ti y por mí, no te toques los ojos, no te toques la boca y tampoco la nariz. Es nuestra solución, aprovechemos el tiempo en algo mejor. Es nuestra salida para poder volver a nuestras vidas.
A quedarnos en casa. Un mensaje de Amelia para la Red Hispana y de esta emisora.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con el corazón lleno de agradecimiento. Pero de mi boca sale agradecimiento a tantas personas. Los que vemos y los que nos vemos. Aquellos que están en los hospitales cuidando a los enfermos, a los doctores, a los enfermeros, aquellos que caminan por los pasillos limpiando, todos aquellos en la línea del fuego que se están ocupando de nuestros familiares, de nuestros amigos, tantas personas que tenemos que agradecer, aquellos que me traen la comida de un mercado, aquellos que visitan a los enfermos con las máscaras y todo lo demás porque no pueden salir de la casa. Agradezco y les pido a todos que enseñen su agradecimiento enseguida que puedan. No dejen de agradecer. Muchas gracias a todos. Su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que por desconocimiento estamos desperdiciando casi un tercio de los alimentos que compramos? Aproximadamente 161 mil millones de dólares al año, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. Las fechas que aparecen en las etiquetas de los alimentos tienen mucho que ver. Se utilizan varios términos y estos suelen confundir a la hora de desecharlos. Por ejemplo, usar antes de, vender antes de, vence o caduca en. Muchas de estas fechas se refieren a la calidad óptima y no a la inocuidad del alimento. Debemos estar pendiente, ya que no todas las fechas significan lo mismo. Debemos aprovechar al máximo los alimentos, reducir la pérdida y los desperdicios del mismo. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de la Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América. Seguimos aquí transmitiendo de manera virtual desde Washington DC, desde San Antonio, Texas, por supuesto, con nuestro buen amigo Rafael Borrás. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, tenemos también nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les recuerdo que más adelante tenemos una entrevista muy especial con Irma Treviño, es la vocera del IRS, que nos va a aclarar todo lo que queremos saber sobre el famoso cheque de rescate económico. Si no lo ha recibido, es muy importante que escuche esta entrevista. Pero mientras, Rafael Borrás, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con las llamadas, los comentarios. Tenemos a nuestro amigo Aristevo, que nos llama desde el estado de California. Buenos días, Aristevo, por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Aristevo.
Aristeo.
Saludos.
Sí. Saludos, don Aristeo. Sí, muchas gracias y disculpe por la confusión. Adelante.
Sí, no. Mi pregunta es que si ya puedo aplicar para la ciudadanía, porque el 2014... tuve una detención, bueno, no detención, sino una chica la acompañé a su cuarto, pero al entrar yo al cuarto ya estaba la policía esperando a uno ahí. Entonces me agarraron y no me encerraron, pero sí me pusieron una orden de ir a la corte.
Okay. Saludos, amigos. Le pregunto, ¿el caso ya terminó? ¿El caso criminal?
No. Pues el caso
criminal todavía está pendiente.
No, el me dieron 3 años de probation. El 2014 de diciembre, el 4 de diciembre tuve corte y ya de ahí ya pues se ha portado uno bien, ¿verdad?
Claro, claro. Mira, amigo, varias cosas te voy a decir sobre esto. Una de las cosas que tú tienes que demostrar dentro de esa solicitud, ya cuando ellos vayan a evaluar si calificas para la ciudadanía, es el buen carácter moral, lo que llaman el good moral character en las aplicaciones, ¿verdad? Y tú tienes que someter copia de tu récord penal. Nos gustaría verlo para ver cómo quedó luego de la alegación de culpabilidad que hiciste, ya que hiciste una alegación de culpa, probablemente por un delito menor o por una sentencia menor. Te dieron unos años de probation, hay que ver cómo quedó clasificado ese delito para poder orientarte de las consecuencias que vayas a tener si te presentas una entrevista con inmigración sobre eso. Ahora, no quiere decir que no se va a poder, pero me gustaría conocer unos detalles adicionales de tu caso que creo que son privados por el tipo de caso que me estás comentando. Y si gustas, nos puedes llamar y podemos hablar de eso. Pero en esencia, hay que evaluar cómo quedó ese delito en tu récord penal, si es un delito que la Oficina de Ciudadanía y de Migración entienda que es de cara que vulnera tu buen carácter moral o que lo compromete, pues podrías tener problemas. Pero nos gustaría hacer una evaluación completa de tu caso para poder decirte si en efecto tendrías un problema con eso o no.
Sí, entonces tengo que recoger el récord en la corte.
Eso es así. Trata de buscar lo que se llama el court disposition o la sentencia de tu caso para entonces ver cómo quedó. También te vamos a pedir, vamos a solicitar para el récord penal tuyo, te vamos a hacer el FOIA de las huellas para asegurarnos cómo está quedando tu récord, para ver qué es lo que se le va a presentar a inmigración y ver qué es lo que ellos van a tener frente a ellos para a la hora de evaluar tu caso.
Ok. Está bien.
Muchas gracias, don Aristeo. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan en California y especialmente allá en la 1010 AM. De verdad, muchas gracias por seguir con Bienvenidos a América. Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas por Facebook, Rafael. Les recordamos que estamos en Bienvenidos a América en Facebook Live y, por supuesto, les pedimos, como siempre, muy encarecidamente que nos compartan, que nos pongan share y, bueno, si quieren un like, si les gusta el programa también, por favor, la idea es llegar al mayor número posible de audiencia. Y nos preguntan desde la Florida, Rafael, una persona que tiene una visa de turista, se le está por vencer los 6 meses que tenía de plazo y con las oficinas cerradas, ¿qué es lo que va a pasar con estos casos?
Así es, José, eso es uno de los casos que se están viendo a diario. Hay dos personas que están en ese trámite también. También aquellas personas que están que entran con el visa waiver, los de los 39 países que pueden entrar y salir de Estados Unidos. Si usted no quiere y no le conviene adquirir presencia ilegal en Estados Unidos, que podría afectar si usted tiene una visa de turista nuevamente o si alguien lo puede pedir, peticionar para una residencia. Usted tiene que pedir una extensión al Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Por lo tanto, lo primero, si está bajo el Visa Waiver Program, con una llamada a USCIS lo puede resolver. Pero si estás con una visa de turista, tienes que pedir una extensión. Es el formulario I-539 y tiene un costo con USCIS de $370. Lo están recibiendo y lo están procesando. Por favor, hagan ese trámite, ya que es bien importante. Hay mucha gente que está aquí con visa de turista, no puede regresar a su país porque no hay vuelos o la frontera está cerrada en el lugar donde están. Así es que hagan ese trámite, pidan la extensión para que no acumulen presencia ilegal.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta aquí en Facebook, Rafael, de nuestra amiga Mónica, dice lo siguiente: hola abogado, buenas tardes, la semana pasada le comenté de mi compadre que fue arrestado por ICE, un abogado le dijo que puede pedir cancelación de la deportación, pero que si quiere pedir fianza que busque otro abogado. ¿Puede ayudarles ustedes y qué documentos se necesitarían para este caso, Rafael?
Claro que sí. ¿Verdad? Luego de hacer una evaluación de su caso, si entendemos que un juez estaría en posición de otorgarle una fianza, le daríamos una lista de documentos que, para empezar, esa persona necesitará un patrocinador, sea un ciudadano o un residente, preferiblemente un familiar, que pueda llenar una serie de documentos que le vamos a ofrecer para demostrarle a inmigración que esa persona será bien custodiada y que esa persona se compromete a llevarlo a usted a todas sus cortes y a cuidarlo y a mantenerlo, a sostenerlo económicamente mientras usted esté en su proceso de inmigración. Va a necesitar identificación del patrocinador, va a necesitar evidencia de que el patrocinador trabaja, de que esa persona tiene los medios económicos para hacerse cargo de usted, que esa persona también tiene un lugar donde usted se puede quedar, que tiene una casa, va a tener que demostrar evidencia de que tiene un lugar donde vivir para usted y va a tener que proveer unas cartas de referencia. Así es que sí, se puede evaluar el caso si está detenido y sí podemos ayudarle, así que estamos aquí a sus órdenes.
Bueno, comparte tu teléfono y tus datos, por favor, Rafael.
Cómo no, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Ahora tenemos una pregunta en relación con el tema del que hablamos al principio, de Dreamers y de tepecianos, que no nos vamos a cansar siempre de defender por el gran patriotismo que han mostrado, especialmente en esta situación de emergencia de salud pública. Nos comentan que su permiso se vence para agosto de este año, si la recomendación es hacerlo ahora, tratar de hacer la renovación de este momento o esperar unas semanas antes de que se vence el permiso.
No, haga esa renovación ya, por favor. Si tienen el DACA o el TPS y tienen que renovarlo, renueven esos permisos desde ya, ya que como bien anticipaste, José, estamos en la espera de la decisión de la Corte Suprema y no sabemos qué va a pasar con eso. También hay otros trámites como el que y otros procesos que están pendientes, como el que estás diciendo que están evaluando a nivel del Congreso. Pero algo que pasa mucho es que cuando surgen estas oportunidades no tenemos tal vez los documentos al día, no estamos recopilando toda la información adecuada para beneficiarnos de eso lo que tenemos. Por lo tanto, no esperemos hasta el último momento tampoco para presentar esa solicitud, por dos razones: por las posibilidades de lo que se está cocinando, ¿verdad?, a nivel del Congreso, y también ante la inminente decisión de la Corte Suprema.
Y tampoco hay que considerar una tercera posible razón, que parece ser que están considerando aumentos en todas las tarifas migratorias, Rafael.
Muy buena razón. Y si nos dejamos llevar por los aumentos que vienen en la Corte. Sí.
Me quedé con una pregunta, esa es mía, esa duda, de cuando le mencionas a una persona que probablemente tenía que ir a una corte migratoria. ¿Esto quiere decir que en este momento las cortes, por ejemplo, migración te pide X papel que requieres, a lo mejor una persona tuvo DUI o DWI, y le piden un papel de la corte, ahorita las cortes están abiertas para que la persona pueda ir a hacer la tramitación y enviar los papeles a USCIS?
Bueno, las cortes estatales, ¿verdad?, las cortes criminales, que son aparte del sistema de cortes de inmigración, en muchos estados están abiertas. Va a depender de las órdenes que hayan dado en la ciudad o en el estado, pero sí, en muchísimas están abiertas y sí están procesando. En estos días me han traído muchos documentos de la corte y también están facilitando la tramitación de esos documentos por internet.
Perfecto, perfecto. Y bueno, ya tenemos lista la entrevista con Irma Trevillo. Viene inmediatamente después de esta pausa. No se la pueden perder, especialmente si no han recibido sus cheques del paquete de rescate económico. Regresamos a Bienvenidos a América.
Actualidades.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La Administración Federal de Alimentos y Drogas, la FDA, autorizó las primeras pruebas caseras para detectar la presencia del coronavirus a través de un examen de raspado nasal. El kit de la prueba, que es considerado seguro, confiable y exacto, podrá ser adquirido a través de la empresa LabCorp. La prueba, que estará disponible en la mayoría de los estados del país con una receta médica, llegará a las casas por correo y será enviada de regreso al laboratorio por la misma vía. Los trabajadores de salud y de emergencia tendrán acceso inicial a la prueba, pero después su uso será extensivo al público en general durante las próximas semanas.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Amelia, sea por los tuyos, sea por los míos, entre todos nos vamos a cuidar. Pon de tu parte y al final verás cómo lo vamos a terminar. Son 20 segundos que salvan una vida. Si te lavas las manos por ti y por mí, no te toques los ojos, no te toques la boca y tampoco la nariz. Es nuestra solución, aprovechemos el tiempo en algo mejor. Es nuestra salida para poder volver a nuestras vidas.
A quedarnos en casa. Un mensaje de Amelia para la Red Hispana y de esta emisora.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con el corazón lleno de agradecimiento. Pero de mi boca sale agradecimiento a tantas personas. Los que vemos y los que nos vemos. Aquellos que están en los hospitales cuidando a los enfermos, a los doctores, a los enfermeros, aquellos que caminan por los pasillos limpiando, todos aquellos en la línea del fuego que se están ocupando de nuestros familiares, de nuestros amigos, tantas personas que tenemos que agradecer, aquellos que me traen la comida de un mercado, aquellos que visitan a los enfermos con las máscaras y todo lo demás porque no pueden salir de la casa. Agradezco y les pido a todos que enseñen su agradecimiento enseguida que puedan. No dejen de agradecer. Muchas gracias a todos. Su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que por desconocimiento estamos desperdiciando casi un tercio de los alimentos que compramos? Aproximadamente 161 mil millones de dólares al año, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. Las fechas que aparecen en las etiquetas de los alimentos tienen mucho que ver. Se utilizan varios términos y estos suelen confundir a la hora de desecharlos. Por ejemplo, usar antes de, vender antes de, vence o caduca en. Muchas de estas fechas se refieren a la calidad óptima y no a la inocuidad del alimento. Debemos estar pendiente, ya que no todas las fechas significan lo mismo. Debemos aprovechar al máximo los alimentos, reducir la pérdida y los desperdicios del mismo. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de la Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y bueno, tenemos en esta ocasión a una invitada muy especial, porque ahora más que nunca el IRS se ha convertido en una agencia muy popular aquí en los Estados Unidos. No es para menos. Millones de personas van a recibir su cheque de apoyo por el paquete de rescate económico y, por supuesto, también muchas personas de nuestra comunidad que requieren ese dinero, pues lo están esperando. Así que tenemos con nosotros, para que nos aclare todo el panorama, Irma Treviño. Ella es portavoz, ella es vocera del IRS, el Servicio Interno de Rentas. Muchas gracias, Irma, por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Es un placer, José.
Bueno, Irma, la gran pregunta que se están haciendo muchas personas que todavía no reciben su cheque, afortunadamente sabemos que más de 80 ya recibieron el pago, algunos de manera directa, otros a través del cheque, pero algunas personas que son elegibles o creen que son elegibles no lo han recibido. Dos puntos: ¿quiénes son elegibles y aquellos que no lo han recibido, qué pueden hacer?
Pues mira, los contribuyentes que tienen número de seguro social válido para trabajar, el ingreso bruto ajustado es de $75,000 o menos si es soltero, $150,000 si presenta casado, y desde luego ser ciudadano americano o residente legal de los Estados Unidos. Esas personas, esos son los requisitos básicos que califican para recibir el pago de impacto económico.
Entiendo, y tú me corriges si me equivoco, que las personas que ganen hasta 75 mil y presentaron individualmente recibirían $1,200, quienes presenten conjuntamente 2,400, más $500 por cada niño dependiente de la pareja, ¿correcto?
Si tienen hijos menores de 17 años de edad y son sus dependientes, sí, califican para $500 adicionales por cada hijo.
Muy bien, ahora, ya determiné que yo soy elegible, vamos a poner el ejemplo, y no me ha llegado el cheque, y a mi vecino, que también es elegible, ya le llegó o ya le pagaron directamente. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, tener paciencia, porque cuando usted presentó, recibió un reembolso y el IRS se lo mandó directamente a su cuenta de banco, entonces tenemos su cuenta de banco. Si usted no puso su cuenta de banco, eso quiere decir que no hay ese dato en la base del IRS. Entonces, tenga paciencia, usted va a recibir su cheque a través del correo postal.
Perfecto. Ahora, vamos a suponer, yo nunca he tenido el depósito directo, pago por cheque. ¿Me conviene en este momento ir a la página del IRS y cambiar eso por depósito directo o mejor lo dejo tranquilo?
Bueno, sí le conviene. Si todavía está tiempo, hágalo. Visite la página principal de IRS / coronavirus. Allí hay un enlace donde dice get a payment o obtener mi pago. Allí está la opción para hacer el cambio, agregar su número de cuenta de banco. Ojalá que todavía esté a tiempo. De lo contrario, si ya el IRS programó para enviarle su pago de impacto económico a través del correo postal, ya no va a ser posible. Nada más espere unas semanas.
Muy bien, perfecto. La pregunta que nos ha llegado muchísimo, Irma, aquí por parte de nuestra audiencia: si una de las dos personas que presentaron su declaración conjunta lo hizo con un número de seguro social y la otra persona lo hizo con un número de identificación fiscal, el famoso ITIN, ¿recibe alguno de los dos el apoyo económico?
Ah, no, porque la ley CARS dice que ambos cónyuges que presentan en conjunto deben de tener número de seguro social válido. Sin embargo, existe una excepción, y esa es que si uno de los cónyuges está sirviendo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante el año tributario, entonces sí califica.
Ahora, si una persona presentó en 2018 conjuntamente con una persona con ITIN y 2019 solo lo hizo él o ella individualmente con su seguro social, ¿recibe o no recibe?
Bueno, quizás sí. Sí puede recibir si ya lo hizo, si lo hace individualmente en el 2019. Pero si en el 2018 el IRS se basó para enviar estos pagos primero, se basó en las declaraciones de 2018, si los contribuyentes reunían todos los requisitos y existía desde luego la cuenta de banco en la base de datos. Se enviaron esos pagos. Pero si esa persona, esa pareja mixta que declaran con SSN y número ITIN en el 2018 declaran ya separados, para el 2019 es posible que sí califique y reciba el pago de impacto económico.
Perfecto. Irma, nos ha quedado clarísimo. No tienes idea cómo te agradecemos porque hemos tratado de responder y apoyados en un abogado estas preguntas y no hay nada mejor que tengamos una respuesta oficial. ¿Algo más que quieras agregar y dónde podemos obtener más información, si es posible, en español?
Sí, cómo no. Mira, primero que nada, quiero recordarles que aquellos veteranos y personas que reciben ingresos del seguro suplemental, ellos tienen una fecha límite. Si tienen dependientes, ya están automáticamente aprobados para recibir el pago de impacto económico. Pero si tienen un dependiente menor de 17 años de edad, necesitan ingresar a la página principal del IRS / coronavirus y allí entrar a la herramienta de non-filer y registrarse, agregar ahí información básica para que puedan recibir ese pago de $500 adicional por el hijo menor de 17 años.
Y para los que tenemos mala memoria, Irma, recuérdenos, ¿cuál es la nueva fecha para el pago de impuestos en 2020?
Sí, la nueva fecha es el 15 de julio para presentar y pagar los impuestos del 2019, pero si ya tiene lista la declaración, preséntela, envíela, haga su pago y quítese ya ese pendiente.
Perfecto. Muy buen consejo, como siempre, como todos los años. Irma Treviño, portavoz del IRS, el Servicio Interno de Rentas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Bueno, pues quedó clarísimo, mi querido Rafael. Así es. Que no vamos a abundar en el tema, pero si alguien tiene alguna pregunta adicional, por supuesto, nos la haga. Vamos a tomar una llamada y le damos muchas gracias por su paciencia a la señora Villegas, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, señora Villegas, ¿cuál es su pregunta? Parece que no la estamos escuchando. Señora Villegas, ¿está por allí? Parece que tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Vamos a tomar una pregunta de Facebook y luego regresamos con la señora Villegas Rafael. Nuestra amiga Adriana nos manda saludos y bendiciones. Muchas gracias, Adriana. Se acaba de ser residente legal en febrero. Felicidades, Adriana. Recibió su tarjeta, pero necesita saber qué hacer para pasar todo lo que hizo con su ITIN, precisamente, de impuestos, y utilizar ahora el número de seguro social. Su abogado cerró su oficina por enfermedad, lo lamentamos mucho, y ahora esta situación pues la tiene muy preocupada y no sabe qué hacer.
Claro que sí, mira, aquí lo importante, se tiene que comunicar con el IRS para actualizar la información y que no empiece desde cero, porque probablemente si tuvo el ITIN, tal vez rindió impuestos, si hay un historial y se supone que no tenga ningún tipo de problema en actualizando toda esa información para que sí, pero sí se tiene que comunicar con el IRS.
Exacto, sí, no hay otra manera de resolver ese tema, más que con la vez. Bueno, pues ya lo vimos ahí, justamente ahí hay maneras de hacerlo y además hay información en español. Vamos a ver si ya recuperamos las llamadas con la señora Villegas. Le preguntamos a nuestro ingeniero. Parece que todavía no la estamos esperando. Bueno, vamos a seguir platicando aquí con las redes sociales y luego ya regresamos con la llamada. Una pregunta de nuestra amiga María, del estado de Texas. Recibió del USCIS esta notificación de la 797C y está presentando su ajuste de estatus. Pregunta, ¿si tiene que responder algo o solo es una notificación de que ya empezó su trámite para obtener la tarjeta de residente legal permanente?
Eso es así, tienes que estar pendiente a todo lo que te vaya a llegar de inmigración, pero por ahora estás recibiendo el recibo de que lo están procesando. Así que bien pendiente que no te vaya a llegar una solicitud de evidencia adicional.
Ahora sabemos que nadie sabe con ese tema de los plazos, pero una vez que una persona recibe esta notificación, aproximadamente cuánto toma el permiso de trabajo, Rafael?
Bueno, el permiso de trabajo aproximadamente de 5 a 6 meses posterior a esa notificación.
Ah, bueno, ok, perfecto, muy bueno. Regresamos después de esta pausa, ya estamos escuchando ahora sí la musiquita. Recuerden que seguimos en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Actualidades.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La Administración Federal de Alimentos y Drogas, la FDA, autorizó las primeras pruebas caseras para detectar la presencia del coronavirus a través de un examen de raspado nasal. El kit de la prueba, que es considerado seguro, confiable y exacto, podrá ser adquirido a través de la empresa LabCorp. La prueba, que estará disponible en la mayoría de los estados del país con una receta médica, llegará a las casas por correo y será enviada de regreso al laboratorio por la misma vía. Los trabajadores de salud y de emergencia tendrán acceso inicial a la prueba, pero después su uso será extensivo al público en general durante las próximas semanas.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Amelia, sea por los tuyos, sea por los míos, entre todos nos vamos a cuidar. Pon de tu parte y al final verás cómo lo vamos a terminar. Son 20 segundos que salvan una vida. Si te lavas las manos por ti y por mí, no te toques los ojos, no te toques la boca y tampoco la nariz. Es nuestra solución, aprovechemos el tiempo en algo mejor. Es nuestra salida para poder volver a nuestras vidas.
A quedarnos en casa. Un mensaje de Amelia para la Red Hispana y de esta emisora.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con el corazón lleno de agradecimiento. Pero de mi boca sale agradecimiento a tantas personas. Los que vemos y los que nos vemos. Aquellos que están en los hospitales cuidando a los enfermos, a los doctores, a los enfermeros, aquellos que caminan por los pasillos limpiando, todos aquellos en la línea del fuego que se están ocupando de nuestros familiares, de nuestros amigos, tantas personas que tenemos que agradecer, aquellos que me traen la comida de un mercado, aquellos que visitan a los enfermos con las máscaras y todo lo demás porque no pueden salir de la casa. Agradezco y les pido a todos que enseñen su agradecimiento enseguida que puedan. No dejen de agradecer. Muchas gracias a todos. Su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que por desconocimiento estamos desperdiciando casi un tercio de los alimentos que compramos? Aproximadamente 161 mil millones de dólares al año, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. Las fechas que aparecen en las etiquetas de los alimentos tienen mucho que ver. Se utilizan varios términos y estos suelen confundir a la hora de desecharlos. Por ejemplo, usar antes de, vender antes de, vence o caduca en. Muchas de estas fechas se refieren a la calidad óptima y no a la inocuidad del alimento. Debemos estar pendiente, ya que no todas las fechas significan lo mismo. Debemos aprovechar al máximo los alimentos, reducir la pérdida y los desperdicios del mismo. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de la Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Recuerden, las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya está con nosotros nuestra amiga de Kaiser Health News, Paula Andaló, que nos trae lo más importante de su hilo informativo. Obviamente vamos a tener que hablar de lo único que estamos hablando, de la pandemia del coronavirus. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Paula.
Gracias a ti, José. Muchas gracias.
Oye, una historia muy interesante que traen ustedes. Este hecho de que los síntomas del coronavirus para nuestras personas de la tercera edad no son necesariamente los mismos que para los jóvenes. Cuéntanos, ¿cómo está eso?
Sí, vos sabés que hay nuevos estudios que indican que los abuelos, que muchas veces viven en la casa con los hijos o los nietos, vos sabés cómo es la tradición latina de vivir todos bajo un mismo techo, presentan no solo fiebre, tos, dolor de cabeza, sino síntomas, por ejemplo, de desorientación, pierden el balance también. Son síntomas que en algunos casos, si no estuviéramos dentro de una pandemia, podríamos pensar que son las señales de alerta del Alzheimer, por ejemplo. Claro. Por eso, y muchas veces lo curioso es que no presentan fiebre. Por eso es muy importante para las familias que están bajo un mismo techo ahora y que pueden llegar a observar que el abuelo no está, o la abuela no está, funcionando como todos los días, ¿no? Que un poquito pierde la memoria, que al levantarse de una silla se tambalea. No piensen que es algo normal, no piensen que es algo común. Estamos en una situación de salud pública de emergencia y es importante inmediatamente consultar al médico.
Muy bien, perfecto. Hay que estar alertas porque las cifras de muertes en asilos y casas de retiro es desproporcionalmente alta, así que pendientes de esas señales e inmediatamente a llamar al doctor. Brevemente, con una noticia positiva, Paula, parece ya hay una vacuna en ciernes para el coronavirus. ¿Cómo está eso?
Bueno, sobre la vacuna, lo que quiero aclarar es que hay estudios en monos, en macacos, que es la etapa previa a estudiar la vacuna en seres humanos, pero el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, al parecer está en esta carrera por la vacuna, un paso adelante porque inicia en mayo un estudio clínico con 6.000 pacientes para probar la eficacia de una vacuna que ya resultó eficaz en monos. Insisto, no quiero que la audiencia piense que la vacuna ya es un hecho, pero sí es importante saber que la ciencia está avanzando y que realmente hay 70 grupos o más alrededor del mundo trabajando en una vacuna contra el
coronavirus. Bueno, es esperanzador porque los macacos, pues son los simios, son nuestros primos, de alguna manera.
Bueno,
son
parece ser que somos muy parecidos.
Muy parecidos, tenemos rasgos.
Pero bueno, es importante que la audiencia sepa que se están trabajando intensamente para lograr controlar esta pandemia.
Bueno, ponemos changuitos para que así sea. Paula Andaló, como siempre, Kaiser Health News, excelentes noticias, los pueden buscar en Facebook, Noticias en Español, Kaiser Health News. Como siempre, Paula, muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues muy importante que todo el mundo esté trabajando en esa vacuna, que por cierto, tu exgobernador Ricardo Rosselló está trabajando en un tratamiento contra el COVID-19, contra la enfermedad. Así que muy interesante, vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Y tenemos llamadas y preguntas. Vamos con la señora Villegas, que nos llama desde California. Adelante, señora Villegas, ¿cuál es su pregunta?
No es California, es aquí en Laredo, Texas, señor.
Laredo, Texas. Vamos a Laredo, Texas. Adelante. Sí,
mire, yo lo que quería preguntar y saber, yo soy una señora pensionada, ya tengo 80 años, y quería saber si alcanzo lo que está dando el gobierno. Nosotros ya, los ancianos.
¿No escucha bien el dinero del paquete de rescate económico, señora?
Sí, ajá. Yo quería saber si vamos a alcanzar algo nosotros. Porque como ya estamos pensionados, ya no trabajamos, ya estamos pensionados, ya sabemos, recibo mi seguro social y quería saber si nosotros podemos alcanzar algo. Unos dicen que sí, otros que no.
¿Tienes algún comentario? Pregunta a la señora si ellos estarían incluidos en el paquete de rescate económico como jubilados.
¿Es jubilada y estás recibiendo seguro social?
Sí, señor.
Pues mira, la información, y según lo que la entrevista que tuviste, José, anteriormente, estaban diciendo que sí, que va a recibirlo, pero lo que tenemos entendido es que lo estarán recibiendo después de las personas que no están pensionadas y no están recibiendo seguro social.
Exactamente, y vamos a tratar de tener más detalles de eso, señora Villegas, y le comentamos que en el siguiente programa vamos a hacer una pregunta específica sobre la situación de los jubilados, pero entendemos que sí, sí son elegibles para recibir este paquete de rescate económico, que serían $1,200,
bueno, obviamente, es un alivio,
porque los ingresos fueron menos de 75,000.
Sí, pues muchas gracias, abogado, y Dios le bendiga, y siempre los oigo en Radio Manantial los jueves.
Muchas gracias, saludos a los amigos y amigas de Radio Manantial. Y tenemos preguntas por las redes. Rafael, nuestra amiga Elizabeth, le dicen que su esposo militar, que si, le dicen a ella que si su esposo, que es militar, la pide, no tiene que salir de los Estados Unidos. Pregunta si es correcto. Él en este momento se encuentra fuera del país.
Bueno, mira, José, si el esposo es militar, ella probablemente está haciendo la pregunta sobre lo que es el parole in place, que es la medida que le permite a la persona que entró sin inspección poder hacer su ajuste de estatus sin tener que salir. Cuando se presenta inicialmente la I-130, luego te llega un recibo de que la presentaste y con ese recibo tú solicitas el parole in place para que no tengas que salir. Eso te cuenta como una entrada legal. Por lo tanto, ya esa persona no va a tener que ir a una embajada de Estados Unidos para hacer la entrevista, la va a poder hacer aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, sí, el hecho de que él esté afuera no complica el asunto. Si él está deployed, ¿verdad? Si está trabajando, si está activado en alguna operativa o algo, después que él se pueda comunicar, firmar documentos, proveernos la información, sí, no tendrá ningún tipo de problema en hacer el trámite, y la información que le están llevando a ella sí es correcta. Si el esposo es militar, o es un veterano, puede hacer la petición a través del parole in place.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias a nuestra amiga Elizabeth. Nuestra amiga Cecilia nos pregunta una cosa relacionada más que nada con el desempleo. Como sabemos, los números de personas que están solicitando ayuda por desempleo se han multiplicado en las últimas semanas. Estamos alrededor de más de 30 millones de personas, más de 3 millones solamente esta misma semana. Por lo tanto, obviamente, es un indicativo de la grave crisis económica que está provocando esta pandemia. Nuestra amiga Cecilia nos pregunta que parece ser que de la Oficina del Desempleo no le están dando los $600. ¿Qué puede hacer? Como sabemos, el paquete de rescate económico incluía no solamente la ayuda estatal de desempleo para las personas que son elegibles, sino también un cheque adicional de $600 semanales durante 4 meses. ¿Qué orientación le puedes dar en términos generales?
Bueno, José, se tiene que comunicar con la Oficina Local del Desempleo para ver cómo está, si está primero actualizada su información. Y sabemos y hemos escuchado y visto en la prensa que las oficinas de desempleo en casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos han colapsado sus sistemas de internet, las llamadas, por eso mismo que manifiesta que hay tantas personas con mucha necesidad y con esta situación. Por lo tanto, si ella ya hizo el trámite, si está clara con que ha solicitado también el desempleo, pues que por favor le dé seguimiento con la agencia local del desempleo para ver si es que hay algún error o tiene algún tipo de problema con eso.
Exacto. No sé si esto ayuda en algo, pero lo que entendemos nosotros es que para que haya ese pago a nivel federal, primero tiene que estar certificado en las oficinas estatales. Es decir, una vez que la oficina estatal verifique que efectivamente usted es elegible para recibir la ayuda de desempleo, por lo tanto, se hace elegible a la ayuda del paquete de rescate económico. Como decía Rafael correctamente, yo sé de personas que han pasado días, literalmente días enteros, tratando de accesar la página de internet de los departamentos estatales de labores y no lo han logrado hacer. Es un problema. Algunos lo buscan hacer en las madrugadas. Así que una vez que esté certificado, entendemos que ese proceso es relativamente automático. Pero, por supuesto, lo más importante es tratar como de lugar de hablar con las oficinas estatales de desempleo. ¿Algo más que quieras agregar sobre ese tema, Rafael?
No, o sea, si bien lo has dicho, sabemos que están batallando mucho y hay mucha necesidad, por lo tanto hay que ser bien proactivo y estar encima de esa página para que finalmente puedan obtener ese beneficio que tanto necesitan.
Muy bien, muchas gracias. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América.